Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Un ataque a balazos en un bar de Villahermosa deja 6 muertos. En Veracruz, un comando armado ingresa a una boda y dispara contra los invitados. Hay una persona muerta. En Morelos, secuestran y después liberan a una destacada chef del reality MasterChef. Dictan prisión preventiva oficiosa contra los 7 servidores públicos, incluida la alcaldesa de Amanalco en el Estado de México, detenidos el pasado viernes durante este operativo llamado Enjambre, un operativo del gobierno federal. 21 mil aspirantes se registran para participar por alguno de los 881 cargos del Poder Judicial que irán a elecciones el próximo año, en la elección de jueces, magistrados, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. En Uruguay regresa la izquierda a la presidencia de ese país después de que la segunda vuelta electoral ganara la elección el candidato del Frente Amplio, Yumandú Orsí. Concluye la reunión sobre cambio climático en Azerbaiyán con el compromiso de las naciones más desarrolladas de aportar 3 mil millones de dólares al Fondo Ambiental contra el cambio climático.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 25 de noviembre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, bien, ya listo para estar con ustedes otra semana más aquí en Radar 99. Casi la recta final del mes y con toda la información, tanto nacional aquí en este espacio.
Así es, última semana de este año, un año movidito por los temas, ya lo sabe, electorales nacionales e internacionales, por las reformas y lamentablemente por la violencia con la que estamos viviendo estas semanas en el país, que por cierto parece que no le hacen mella a la aprobación presidencial. Ya comentaremos una encuesta que hoy trae el Universal, que dice que va muy bien Claudia Sheinbaum en la aprobación. Pues sí, pero en nivel de violencia el país está complicado, muy complicado. Ya le vamos a contar lo que ha pasado en Tabasco, lo que ha pasado en la carretera Morelos también, y por supuesto lo que usted ya sabe que ocurrió en otros puntos del país, como el estado de Sinaloa, el estado de Guanajuato, lo que pasó en Querétaro, entre otros que enfrentan problemas importantes. Y bueno, por supuesto tenemos los detalles de este operativo en el Estado de México, que mire, si está bien hecho, si es cierto todo lo que han dicho, pues qué bueno que hagan este tipo de acciones, sobre todo de manera más estructuradas, que es lo que se ha señalado muchas veces, que no sirve detener a una persona, sino entender que son redes y que se tiene que golpear a toda la red. Insisto, si es que está bien hecho, hay que nada más ver luego la evidencia y sobre todo que se respalde bien lo que se está diciendo ante las y los jueces para que se proceda. Pero bueno, vamos a invitar, querido Oscar, como siempre, a nuestros amigos del auditorio a que se comuniquen con nosotros desde Aguascalientes, desde Guadalajara, desde la Ciudad de México, desde cualquier punto en que se encuentren esta mañana. Nos dará mucho gusto escucharles.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento el teléfono en cabina, el WhatsApp, es el 55-529-2599, o también nos pueden escribir a través de las redes sociales. A mí me pueden encontrar en X como @Oscar-Reyma. ¿A ti cómo te encontramos, Mario?
A mí me encuentran como @MarioCampos y me encuentran en Instagram como Macampos y como Mario-Campos en Blue Sky, que todavía no posteo nada, pero ya ve que hay una migración en la que vamos a ver si nos terminamos mudando para allá o no, ya lo veremos. Por lo pronto, atentos a sus comentarios, a todo lo que nos quiera compartir en este día, y cuando son las 7:06, pues vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, vamos con las noticias, y es que la violencia no para en varios puntos del país. Ahora fue en Tabasco, donde la madrugada del domingo se registró un ataque armado en un antro en la zona hotelera de Villahermosa, Tabasco. Los videos difundidos en redes sociales muestran a la gente huyendo del bar y la intensa movilización policial que se registró tras lo sucedido. 6 hombres y una mujer estaban en el piso, uno de ellos herido. Y es que pues fue brutal lo que ocurrió ayer. El gobernador Javier May reaccionó y anunció pues lo que consideró medidas al respecto. Vamos a escuchar.
Y desde luego que vamos a tomar medidas en el tema de que los antros, vamos a regular los horarios de los antros, que no permanezcan, y sobre todo que haya mayor control al acceso de quienes ingresan a estos lugares, que haya mayor vigilancia, que haya mayor protección, y desde luego que lamentamos mucho.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario federal, confirmó que personal de esa dependencia ya colabora con la Fiscalía del Estado y que han desplegado elementos militares en Villahermosa para reforzar, dicen, la seguridad.
Y por su parte, un grupo de hombres armados irrumpió en una boda celebrada también el pasado sábado en el casino del pueblo de Jalapa, en Veracruz. Durante esta celebración, los sujetos dispararon contra los asistentes, dejando un saldo trágico de 1 muerto y 2 heridos. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche y fueron captados en video, generando indignación en las redes sociales.
Es que es muy impresionante, pues en una boda están los novios, está la novia parada sobre una silla, una boda normal, común y corriente, y de pronto se ve cómo entran estos hombres armados al lugar, eso en Veracruz. Y nos vamos ahora a Morelos, donde esta chef, una chef muy conocida, Sayetelli, seguramente usted la ubica, porque ha sido juez del reality MasterChef, pues fue víctima del secuestro. Ella viajaba en compañía de su esposo sobre la autopista México-Cuernavaca cuando su vehículo fue interceptado, y esto se supo de manera inmediata porque estaba dando una entrevista al medio de comunicación en ese momento. 2 horas después, elementos de la policía lograron detener un vehículo en el que fueron rescatadas las 2 personas.
También golpe al crimen organizado. Los 7 servidores públicos, incluida la presidenta municipal de Amanalco y un director del DIF municipal, fueron detenidos el pasado viernes en el marco de la operación Enjambre, así fue como se le llamaba, y fueron vinculados a proceso. También se les dictó prisión preventiva justificada por su probable intervención en la comisión de diversos hechos delictivos. Y la Fiscalía General del Estado de México informó que una autoridad judicial fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de los 7 servidores públicos municipales.
Y la Secretaría de Marina Armada de México informó del aseguramiento de cocaína al sureste de Acapulco, en Guerrero, a través de patrullajes de vigilancia marítima. La droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes para la integración, dicen, de la carpeta de investigación.
En otros temas, más de 21,000 personas se han registrado para participar en la primera elección a diversos cargos en el Poder Judicial, que se llevará a cabo el 1 de junio del 2025. El plazo para que se registraran los interesados en participar en este proceso cerró el día de ayer a la medianoche, y los comités evaluadores que corresponden al Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo hicieron su corte de caja, celebrando el interés mostrado por la ciudadanía. Ahora lo que sigue es que cada comité deberá elegir el número de candidatos que cumplan los requisitos para que puedan participar por uno de los 881 cargos que se pondrán en juego. Dentro de ellos están los jueces de distrito, magistrados, ministros e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Y de los registros destaca que el principal interés está en este último que señalaba Oscar. Las cinco posiciones del poderoso y nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que será la instancia que vigile, que juzgue incluso a los ministros, magistrados y jueces. El segundo grupo que más llamó la atención fue una de las nueve posiciones en la Suprema Corte de Justicia y otro el cargo de magistrado y el resto para jueces de distrito. De esto vamos a tener entrevista en unos minutos.
El Instituto para las Mujeres en la Migración informó que la familia originaria de China, tres niños fueron liberados luego de 10 días de permanecer retenidos por el Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La organización no gubernamental recordó que la familia, compuesta por la madre y sus tres hijos, llegó a la Terminal 2 procedente de China y a pesar de contar con una visa, el Instituto de Migración determinó que no eran admisibles en el país, sin ofrecer mayores explicaciones y limitándose a señalar que no cumplían los requisitos. Scanner 360. Nacional en Uruguay, el opositor Yamandú Orsi, candidato de izquierda por el Frente Amplio, ganó la elección el día de ayer frente al candidato de oficialismo Álvaro Delgado. Tras contabilizar el 94% de los votos, el líder de la izquierda uruguaya se impuso por 49.6% al 46%, una diferencia de 3 puntos. Por parte del oficialista el pasamos a vuelta.
Y la reunión de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. Eso no se...
Y bueno, recordemos que el Frente Amplio, que gobernó por tres periodos consecutivos entre 2005 y 2020, regresa así al gobierno de una de las democracias más estables y moderadas de América Latina. Y en otros temas, la reunión cumbre ambiental, la COP29, acordó tras dos semanas de intensas negociaciones el acuerdo financiero por el cual los países ricos pagarán 300 mil millones de dólares anuales al mundo en desarrollo para costear ahí la acción climática. En un pleno interrumpido varias veces para ultimar los detalles del texto a negociar, cerca de 200 países reunidos en la cumbre de Bakú sellaron por fin este acuerdo con el que fijaron la nueva meta de financiación climática que reemplazará la anterior que estaba establecida en los 100 mil millones de dólares anuales.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99, a quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, qué gusto me da saludarte en esta mañana. También, por supuesto, querido Mari, por supuesto, también a quienes nos acompañan en esta mañana arrancando la semana. Pues hoy tendremos ya a la primera campeona del ciclo 2024-2025 de la Liga MX Femenil. Tigres sacó una victoria 1-0 en el partido de ida en el Estadio Universitario el viernes y hoy en el Estadio BBVA las superlíderes se enfrentarán a sus grandes rivales con miras a poder, cuando menos, extender esta llave y buscar su cuarta corona, y bien Tigres a manejar el partido y a dominar el tiempo para también poder obtener su séptima estrella en la historia de esta Liga MX Femenil en el sexto compromiso que ha juntado tanto a Rayadas como a Tigres para definir a las campeonas de esta Liga MX Femenil.
Muy bien, pues vamos a ver las Tigres favoritas, ¿no? Yo creo, querido Omar, para conseguir un título más.
Sí, sin lugar a dudas, querido Mario, pese al gran torneo que ha hecho Rayadas, creo que tienen que apostar a justo exorcizar ciertos fantasmas del pasado, y bueno, Tigres llegan mucho más cómodas, ya tienen el resultado en la mano, y bueno, también por supuesto la experiencia y lo que supone de ser el equipo con 10 finales en el fútbol mexicano con la misma base.
Pues sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, querido Omar, volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Esta mañana se prevén bancos de niebla y ambiente frío a muy frío con temperaturas de hasta menos 5 grados Celsius en partes altas del Valle de México. Hacia horas de la tarde, ambiente templado, cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México oscilará entre los 4 y 6 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre los 23 y los 25 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima entre menos 2 a 0 grados Celsius y una máxima entre 21 y 23. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, Araceli García.
Newsweek en español.
Y nos vamos con nuestra primera entrevista a las 7:16 esta mañana de lunes y saludar con mucho gusto y darle la bienvenida a Joel Aguirre, el nuevo director de Newsweek, que estará presentando con nosotros este tema sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Newsweek? Joel, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Buenos días.
Bueno, platícanos. Perdóname, ya no me introduje, yo soy Oscar Reyes, pero aquí está conmigo Mario Campos y para que nos platicara sobre este tema que traen ustedes desde Newsweek.
Oscar, Mario, buenos días. Sí, fíjate que esta semana estamos presentando en nuestra portada de Newsweek en español un reportaje muy interesante que se titula Heroína o Villana Climática. Este reportaje lo trazamos, lo diagnosticamos a partir del auge que está teniendo la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, a partir del auge que tienen todas las tecnologías digitales, porque se ha pensado mucho en sus beneficios, en cómo de alguna manera ayuda a solucionar muchos de los problemas a los que se enfrenta el ser humano en la vida diaria, desde la medicina, la mecánica, la organización de las vidas, de las agendas, la seguridad, etcétera. Hay miles de aristas en las cuales hoy en día se utiliza la inteligencia artificial, pero poco se ha atendido el asunto de qué consecuencias puede traer su uso, no digamos directamente para el ser humano, sino para el medio ambiente. Y como sabemos, el medio ambiente es un tema que atañe a todo el planeta. Pues bien, en este reportaje que estamos presentando, que se titula Heroína o Villana Climática, hallamos varios puntos a considerar. Primero, que la inteligencia artificial, echarla a andar, hacerla funcionar, utiliza mucha más energía que cualquier otro sistema digital de los que estamos utilizando hoy en día. Por ejemplo, tenemos que generar una imagen de inteligencia artificial, estas imágenes que son comunes, muy, muy comunes hoy en día y que encontramos en las redes sociales, sobre todo para hacer fakes, noticias falsas. Generar una imagen de inteligencia artificial equivale a cargar un teléfono inteligente. Ese es el equivalente de energía que utiliza. Uh-huh. Así también usar el ChatGPT, que es esta plataforma de inteligencia que nos resuelve también muchos problemas en el día a día, utiliza 10 veces más energía que una búsqueda normal en Google. Esa es la razón por la cual se está investigando. Hay una serie de aristas importantes a considerar. Los centros de datos, estos enormes almacenes de energía, por llamarlos de alguna manera, uh-huh, que utilizan las empresas como Google, como Meta, como ChatGPT para echar a funcionar la inteligencia artificial, estos centros de datos requieren enormes cantidades de electricidad. Su creciente demanda es lo que describimos en este reportaje. La creciente demanda de esta energía podría determinar en un futuro no muy lejano si la inteligencia artificial es una aliada o es una amenaza climática. Hay muchos estudios científicos, muchas organizaciones que han estudiado el tema a profundidad, nos dan datos alentadores, nos dicen que la inteligencia artificial al final nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque hoy en día está auxiliando a los especialistas para prevenir inundaciones, olas de calor, para saber de qué manera el agua se puede distribuir mejor, para medir niveles de oxigenación o de oxígeno en ciertas áreas del planeta, y eso de alguna manera son termómetros que nos alertan, que nos encienden las alarmas y que nos pueden ayudar a hacer un cambio. Eso es uno de los beneficios. Por el otro lado, hallando en esta investigación que pues echar a andar los motores que hacen funcionar la inteligencia artificial, pues todavía hay algunas empresas que, pese a que se han comprometido al cuidado, a la preservación del medio ambiente, pues siguen utilizando carbono, siguen utilizando gas, justamente para preservar la inteligencia artificial, para hacerla funcionar. En temas, en líneas generales, Mario, Oscar, estas son las es el tema que estamos presentando en la portada de este mes de Newsweek en español.
Bueno, pues muy interesante, porque sin duda, Joel, este es un tema que con el que vamos a vivir, ya no hay marcha atrás, y vale la pena estar consciente de lo que significa, pues también en, no solamente en sus beneficios o en sus riesgos, sino también en sus impactos ambientales, de los que tenemos que estar conscientes cada vez que la utilizamos. Gracias, Joel.
A la orden, aquí estamos y muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ti, aquí estaremos conversando con la información de Newsweek, que ya sabe que cada dos semanas tenemos oportunidad de tener de primera mano su información.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, pues vamos con la información de las portadas en esta mañana y un tema de pues presunta corrupción, que si no es como parece, se presenta hoy en la portada del periódico Reforma a propósito de un contrato dado por el gobierno de Samuel García a una empresa pues que habría sido prácticamente creada, ya existía la empresa pero estaba inactiva, hasta que le cayó un contrato millonario de esos que le cambian la fortuna de un día para otro al afortunado emprendedor que decidió ofrecer servicios de transporte el día que el gobierno los iba a contratar. Vale la pena que usted lo vea. Este caso que hoy denuncia, dice Dan en Nuevo León, 3.3 mil millones de pesos a una empresa pantalla.
El Universal.
El Universal nos comparte la encuesta que ya nos adelantabas, Mario, sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos meses del arranque de su administración. Esta encuesta de Buendía y Márquez muestra que hay 74% de aprobación, ya sea por mucho o algo, y un 12% que no aprueba o que reprueba en su totalidad la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, nos habla de la extorsión, dice que no cede, creció 18.2% durante el sexenio pasado, seis entidades concentraron 68% de las carpetas de investigación según datos de seguridad, donde el Estado de México encabeza la incidencia.
La jornada.
Este tema que ya nos contaba Oscar, en Uruguay recupera la presidencia el Frente de Izquierda, después del triunfo de la izquierda en la segunda vuelta, que obtuvo el 49.8% de los votos.
Milenio.
Milenio nos trae un tema de la fronterizo, diciendo que el presidente Donald Trump, electo Donald Trump, y Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas, abrirán cárcel para migrantes en la zona de inundación. El terreno donado para construir el nuevo centro de detención es proclive a las anegaciones. Equipos del gobernador y del presidente electo visitan hoy esa zona.
Excelsior.
Bueno, además de traer, como muchos de los diarios, la masacre en el bar de Tabasco, del que le contamos, como nota principal destaca que más de 24 mil personas se apuntaron para la elección judicial. De último momento llegaron como 9 mil, de esas cosas curiosas así que pasan en la política mexicana. El último día llegaron miles así entusiastas a apuntarse por el proceso. Se disparó en las últimas 48 horas, dice Excelsior, el registro tanto del legislativo como del judicial.
El Financiero.
El Financiero, en temas económicos, dice que México, bueno, dice que el secretario Rogelio Ramírez de la O, México está sólido blindaje ante los riesgos en un escenario posible. Dice que los petroprecios pueden caer si Trump sube producción de Estados Unidos al máximo.
El Economista.
El PIB del tercer trimestre aumentó 0.08%, el más dinámico, dicen, 2 años y medio. El sector primario fue el más vigoroso, pero el que más aportó fue el sector servicios. Pero dicen los especialistas que este desempeño no amerita que se ajusten los pronósticos, que ya sabe que no son buenos, salvo el pronóstico del gobierno mexicano, que estima un buen crecimiento.
El Sol de México.
Y finalmente, el Sol de México dice que la Secretaría de Salud dice adiós a Acapulco. han gastado más de 100 millones de pesos. Cancelan la mudanza de su sede que inició en su momento en el año 2022 el presidente López Obrador. La decisión responde a problemas de operatividad administrativa, conflictos laborales y las afectaciones causadas por el huracán Otis y John.
Prensa internacional.
Bueno, vámonos con la prensa internacional en esta mañana. ¿Qué dice el periódico New York Times de cómo podría impactar las decisiones de Donald Trump en la venta de autos eléctricos? Y dice que podrían disminuir la venta si el presidente Trump y los republicanos en el Congreso eliminan un crédito que existe, de un crédito fiscal, digamos, para incentivar la venta de los vehículos eléctricos en ese país.
En el periódico El País dice que un candidato prorruso y antisemita vence por sorpresa en la primera vuelta de las presidenciales de Rumania. Carlin Georgescu, muy crítico con la Unión Europea, la OTAN y con el apoyo a Ucrania, disputará la segunda ronda el próximo 8 de diciembre contra la periodista de centro derecha Elena Lasconi.
Radar 99. Radar 99.
Son las 7:26, tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a platicar, entre otras cosas, de qué pasa con la elección del Poder Judicial, la tortuosa elección del Poder Judicial, que bueno, cumplió una fecha importante que era la de los inscritos, ahora viene el proceso de filtrado y la tómbola, y luego pues vendrá, digo, lo que algunos ya empezaron, que son las campañas, sino que le pregunten a la ministra Batres o a la ministra Esquivel, que cuando no está en un mitin está en un medio, en algo que si no es campaña, pues cómo se parece a las campañas. Pero bueno, ya platicaremos de eso. También presentaremos el análisis de Juan Luis Hernández Avendaño. Va a estar Emilio Álvarez y Casa a propósito de pues este lanzamiento, ahora sí ya en forma de lo que será el intento de formar un nuevo partido político. Va a estar Edgar Rodríguez más tarde para platicar de esto que me parece muy interesante, creo que le va a gustar a varios de nuestros radioescuchas, la normalización de Trump hasta en los bailes de los deportistas. Por ahí algunos atletas, un jugador de americano y otros, sacaron un bailecito del estilo de Trump, este que es bastante sí. Pues sin gracia, pero muy, muy fácil de identificar de quién se trata. Bueno, ¿cómo se va normalizando Trump en la vida, en la cultura estadounidense? De por sí ya es un personaje evidentemente de la cultura, pero ahora en esta faceta de todo eso, al regresar de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
¿Qué ha pasado con este proceso de inscripción? ¿Cómo va? ¿Qué tan transparente es? ¿Qué sabemos sobre quiénes se han apuntado? Pues vamos a platicar con la doctora Leticia Bonifaz, usted la conoce muy bien. Querida doctora, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, aquí a la orden.
Gracias, Leticia. Pues, ¿qué has visto, digamos, de este proceso? Se cierra ya en esto que fue algo que despertó, según la estadística, mucho interés de última hora. Para los que quisieron apuntarse, y cómo estás viendo esta parte del proceso de esta larga caminata hacia la reforma, la elección del Poder Judicial.
Pues mira, de entrada tenemos datos muy precisos del Poder Judicial. Ajá. Se ve que tiene mejor bases de datos, la transparencia desde el inicio, y hay muchos más inscritos en los otros dos poderes, pero todavía no sabemos quiénes son. Sabemos cuántos, pero no sabemos quiénes. Uh-huh. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos del Poder Judicial, pareciera que hay mucho más interés por ser juez en la Ciudad de México, pero escasísimo interés por ser juez penal en Sinaloa o en Tamaulipas. Entonces, uh-huh, la República no va a quedar cubierta totalmente. Eso es muy importante porque sí, la elección va a ser por distritos judiciales. Bueno, y la otra parte es que sí, yo veo algunas personas que sí tienen carrera judicial, uh-huh, otras que no. Obviamente no conozco a todo el mundo, pero yo me imagino, Mario, ahora cómo vas a leer los miles de ensayos o si vas a revisar las sí, miles de cartas, cómo va a ser ese proceso previo, porque cinco personas no se van a dar abasto.
A ver, déjame.
Preocupada. Sí.
Déjame, me regreso tantito y ahorita nos terminas de contar esta parte del filtrado que es muy importante. Cuando la gente se inscribía, decía para qué posición, porque además entiendo que pues dentro del propio Poder Judicial pues no todos hacen de todo, ya hay especialistas en diferentes campos y en diferentes territorios. ¿Tú te apuntabas, digamos, para y definías en qué lugar y en qué especialidad?
Sí, decías, quiero ser ministra, ahí no hay problema. Quiero ser parte del disciplina, ahí hay también. Pero sí decías, quiero ser juez de distrito en materia penal en la Ciudad de México. Quiero ser magistrado de circuito en tal circuito, ¿no? Entonces, sí hay especializaciones y hubo gente incluso que empezó a calcular qué sería más fácil, ser laboral o ser administrativo. Cosa que no es seria, ¿no? Imagínate, ¿dónde voy a tener más oportunidad? ¿En tal ramo o en tal rama? Cuando tú sabes que ya ahorita es imposible tener varias especializaciones a la vez.
Claro, pero aquí es un juego de posibilidades, de yo calculo qué tan solicitado puede ser, porque ahora lo que viene, y perdón que te interrumpí hace rato, es la revisión de haber cumplido con los requisitos, ¿no?
Así es. Uno será el promedio y yo te digo que no veo cómo se puedan leer en corto tiempo estos miles si multiplicas el número de inscritos por las dos cuartillas, cuántos miles de páginas tendrías que leer en cuánto tiempo y si servirán de algo o no las cartas de recomendación, quiénes van a ser el primer filtrado, porque el comité de selección, imposible, ¿no? Estas personas que fueron designadas por los tres poderes, yo siento que es una labor titánica y empezará este proceso de selección, pero yo creo que en este primer acercamiento, Mario, a mí lo que más me preocupa es donde, pues sí, la gente sabe que no te vas a ir de juez penal a ciertas zonas del país.
Claro, ¿y qué pasa si queda vacante esa posición? Porque pues, no, entiendo que no de acuerdo a la tómbola...
No sé cómo
lo van
a resolver, realmente no lo sé, no creo que esté previsto.
Ok, sí, porque en principio quienes están de juezas o jueces que salieron a la tómbola, pues se van sí o sí, ¿no?
Pues sí, se supone que se van, que incluso los que se iban en el 2027 que consideraron bochornosa la tómbola. Desafortunadamente ya ahorita también en el Poder Judicial pues hay cierta división, porque muchas personas que estuvieron en la lucha estuvieron evitando que se hundiera el barco, pero cuando ya era inminente, pues saltaron a la primera lanchita y ahí están de candidatos.
Claro. Ahora, cuando venga el proceso de, ya sea de lectura, de revisión, como sea, vendrá el filtrado, y entiendo que si hay muchos aspirantes para estos cargos, ¿cómo se resuelve? ¿Con el tema de la tómbola?
Así habían dicho. Ahora, Mario, también hay que considerar que hay personas que se inscribieron en las tres listas, se inscribieron al judicial, al ejecutivo y al legislativo. Va a haber nombres repetidos, gente que le apostó a las tres posibilidades de selección.
Como comprar tres boletos de la rifa.
Exactamente.
A ver si sale. Ahora, ¿qué dice la ley, cómo está ahora, Leticia, sobre el tema de la promoción? Porque yo decía hace rato que... Pues si las ministras Batres y Esquivel no están en campaña, ¿cómo se parece? Porque las vemos muy activas en medios de comunicación, las vemos recorriendo el país. Entiendo que ellas pues tienen un pase automático, en su caso no hay tómbola, sino que tienen un lugar seguro. Y pues yo lo que veo es que ya, digamos, si lo vemos desde la perspectiva de una elección, pues ya no es una elección pareja.
Ellas tienen posibilidad de participar y lo tuvieron todos los ministros, nada más que 8 dijeron no vamos y 3 dijeron sí vamos. Van a ser votadas, pero sí hay actos anticipados de campaña y no sé si el INE va a reglamentar las consecuencias de estos actos anticipados de campaña.
El INE es el que tendría que regular, por ejemplo, porque en principio no puede haber, se supone que recursos ni públicos ni privados para esto, ¿no?
Así es, y sobre todo... Si se distribuye tu espacio en los tiempos de radio y televisión, en el proyecto del ministro González Alcántara, decía que te tocan algunos segundos para decir tu nombre. Si tú distribuyes entre todos los candidatos el tiempo del INE para que hagas campaña, pues vas a decir, me llamo Mario Campos y ya se te acabó el tiempo, ¿no?
Sí, y esa fue tu campaña, para un cargo en el Poder Judicial. ¿De cuántos cargos estamos hablando? No sé si ya, porque entiendo que parte de del proceso era la dificultad de establecer la territorialidad, porque una cosa son los distritos electorales y otra cosa es la estructura del Poder Judicial. ¿Ya sabemos cómo va a quedar eso, por ejemplo, para puntos como la Ciudad de México?
Yo no creo que esté todavía fijo, porque no he visto que el INE ya haya sacado cómo se organizarían los distritos judiciales.
Ok, y entonces pues mientras todo eso, pues no sabemos cómo va a quedar las boletas ni la cantidad de boletas.
Pues ya no sé si es boleta o librito, ¿te acuerdas cómo checaban las tarjetas que estaban boletinadas? Así me imagino. Ajá. Los nombres de los jueces. Y como en un folletito, porque yo creo que boleta.
Pues sí, no da por la cantidad de nombres que vas a tener y vamos a ver cómo se procesa. ¿Qué más habría que mirar? Doctora,
voy a tomar otra llamada. Momento. Agradezco sí. Muchísimo que me hayas permitido hablar. Gracias.
Perfecto, gracias a la doctora Leticia Bonifaz. Bueno, pues ahí está el tema y vamos a ver cómo viene, vamos a ver cómo terminan el filtrado, esto que nos decía de las dos cuartillas, digamos, por cada uno de los aspirantes. Estamos hablando de miles de personas, 22,000 dice, creo que Excelsior. No sé quién va a revisar o cómo van a revisar esto en los tiempos. Vamos a verlo en los siguientes días y vamos a ver quiénes llegan y luego quiénes votan, porque esa es la otra gran cosa. Por lo pronto yo le puedo asegurar pues que varios de los que hoy están muy activos van a llegar a la Suprema Corte, por lo menos no sé en el caso de los jueces, porque pues ahí se vuelve más complejo y son menos conocidos, pero en el caso de los ministros de la Corte yo le firmo, y si quiere luego mi querido Oscar, que es bueno para hacer apuestas y ganarlas, hacemos la cuenta de quiénes van a llegar, pero ya le puedo asegurar que varias van a repetir. 7:40, y mire, estar hablando de esto en la mañanera, si le parece, vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el ministro en retiro, Arturo Saldívar.
La tarea que nos toca es de una gran exigencia y además de un gran trabajo, pero estamos muy contentos y muy contentas quienes integramos el comité y muy agradecidos con toda la gente. Vamos a seguir adelante y el próximo 1 de junio de 2025 seguiremos haciendo historia. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Ya vamos al ministro en retiro, Arturo Saldívar, que es uno de los que impulsores de esto. Por cierto, varias personas cercanas al ministro Saldívar han manifestado interés en participar en la Corte o en este Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a ver si llegan estas personas también. 7:41, vámonos con más información.
Y rápidamente en el radar económico, Mario, les platicamos que la actividad económica reportó en septiembre un crecimiento con el cual pudo revertir la caída reportada en el mes previo, de acuerdo con información divulgada por el INEGI. En septiembre, el indicador global de la actividad económica mostró una variación mensual de 0.2%, con ello revirtió la caída de agosto, que fue de la misma magnitud. Por segunda semana consecutiva, el gobierno federal dejó la gasolina y al diésel sin estímulos fiscales, esto a pesar del repunte en los precios internacionales del petróleo en los últimos días por las tensiones entre Rusia y Ucrania. Para esta semana, que termina el 29 de noviembre, los automovilistas deberán pagar la cuota completa del IEPS, que en caso de la gasolina regular o magna es de 6.17 pesos por litro. Y en recientes días, voces desde Canadá se alzaron para poner en duda la continuidad de México en el T-MEC. Si bien la nación que dirige Justin Trudeau es un socio relevante para el país, su participación en las exportaciones es mucho menor frente a lo que representa Estados Unidos. De acuerdo con datos del Banco de México, indican que el valor total de las exportaciones del país, 3% corresponden a Canadá frente al 83.2% de Estados Unidos. Y un alto cargo militar de la OTAN llamó este lunes a las empresas a estar preparadas para un contexto de guerra y ajustar sus líneas de producción y distribución. En su intervención en un acto de laboratorio de ideas, European Policy Center describió la disuasión como algo que va mucho más allá de la mera capacidad militar, ya que todos los instrumentos disponibles podrían utilizarse y utilizarían en caso de guerra. Esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $97,500, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 26 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Radar, localizando ideas.
El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor.
Vamos a platicar de este tema con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Cuéntanos de este tema, ¿cómo lo has visto? Un tema que es poco técnico y que quizá en medio de tanta cosa no se le puso mucho reflector, porque bueno, pues tenemos desde las reformas y la violencia en el país, pero sin duda vaya que hay que mirar lo que pasa con el tema del agua en México. Cuéntanos.
Así es, Mario. A mi juicio, después del desafío del crimen organizado que representa para la gobernanza interna del país, a mi juicio el segundo problema más agudo, más acuciante, más desafiante, es el tema del acceso al agua. Ya hace 2 años y medio vimos un poco lo que puede ser, en términos de ingobernabilidad y de conflicto social, la falta de este vital líquido que los científicos dicen que es, junto con los alimentos y los minerales, los recursos más escasos que tendremos la humanidad en este siglo XXI, y lo que eso supone en términos de quién los controla, quién los regula y cómo se accede a ellos. Particularmente hace 2 años y medio vimos en la metrópoli de Monterrey una mirada, un esbozo de lo que puede ser la ingobernabilidad social, los conflictos sociales en torno a cuando el acceso al agua claramente queda, sobre todo para la población en general, no tanto para las empresas y las industrias. Por ejemplo, los pobladores de la metrópoli regia entre las 2 y las 4 de la mañana tenían disponible el agua, particularmente cada semana o cada 15 días. 2 y 4 de la mañana tenían que levantarse para hacer actividades domésticas propias de lo que se requiere con el agua, sobre todo particularmente lavar. En segundo lugar, tuvimos la oportunidad de ver un vaciamiento total y absoluto de los centros comerciales, de las tiendas en torno a los garrafones de agua, saqueados completamente. Y finalmente vimos los asaltos a los camiones repartidores de garrafones de agua. Es decir, tuvimos oportunidad de ver hace 2 años, y quien desee acordarse podrá buscarlo, la oportunidad de ver cómo el agua puede ser uno de los conflictos más severos que tiene nuestro país en términos de desafío de gobernanza. También hemos podido ver que las autopistas, sobre todo la México-Puebla, la México-Querétaro y otras, pueden ser obstaculizadas por pobladores que alrededor sufren de ese vital líquido ausente. Y también hemos podido ver poblaciones que se niegan a que su agua, el agua que tienen en sus regiones, sea trasladada a otro lado, lo que se conoce como el trasvase de agua o los trasvases de agua de una región a otra región. Poblaciones enteras que tienen posibilidades de tener este líquido se niegan a que vaya a las ciudades, por ejemplo, lo que pasó entre Ciudad Obregón y Hermosillo, como otros muchos ejemplos que tenemos en México. Así pues, lo que podríamos decir es, el último sexenio, López Obrador, si bien puso acento en algunos proyectos o megaproyectos para llevar agua a poblaciones, en realidad no tocó la sustancia. ¿Y cuál es la sustancia? Dos problemas. Por un lado, los acuifundios. En muchas partes de México tenemos acuifundios, que es el control del agua por parte de pocos, particularmente lo que podemos llamar los dueños del agua en México, son grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, que en buena medida concentran el 80% del uso del agua. En segundo lugar, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y ello ha provocado, como por ejemplo en la laguna, que pueda ser efectivamente disponible el agua, pero con metales pesados, como por ejemplo el arsénico. Y finalmente, algo que llama poderosamente la atención, o al menos a mí, es que López Obrador tuvo sin duda una energía política, por ejemplo, para hacer la reforma judicial, con todo lo que esto supusiera. Sin embargo, no fue capaz en 6 años de poder sacar una ley nacional de aguas, que desde hace 6 años está en el Congreso de la Unión, que la Suprema Corte pidió a los legisladores cumplir con los trámites y los tiempos necesarios para ello, totalmente rebasados. Es decir, el Congreso de la Unión pasado incumplió las fechas en que debía de aprobarse una nueva ley de aguas nacionales. Así estarán los intereses en torno a este vital líquido, que no se pudo sacar esta ley nacional de aguas. Parece que el Programa Nacional Hídrico, que ahora presenta días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea efectivamente uno de los temas a los que no se ha querido entrarle: medir la disposición del agua, particularmente de los grandes consumidores del agua, es decir, la agroindustria. Como decíamos, el 80% del agua que se dispone en México es para la agroindustria, el 16% prácticamente para consumo humano. Así que lo que diríamos es, no se quiso enfrentar a los grandes intereses que se formaron, sobre todo después de aquella famosa reforma de Carlos Salinas en 1992, y que dispuso que efectivamente el agua fuera más mercancía que bien público. Así que me pareció interesante lo que plantea el programa que ahora Conagua quiere regular, pero ahí hace falta uno de los elementos que pasan mucho en este país y que se ha hablado poco efectivamente, que es el huachicoleo del agua. Es decir, faltó no solamente una regulación de las concesiones del agua, sino también de quienes hacen un uso ilegal del agua, a la que se conoce como el huachicoleo. Este no aparece en este programa de Claudia Sheinbaum. Sí aparece la necesidad de la medición además con la más alta tecnología que hoy debe suceder. Por ejemplo, Mario, en algunas partes de México se medía el agua a través de ciertos medidores físicos, sobre todo en territorios de más de 10 hectáreas. El usuario normalmente de esta medición rompía el medidor y normalmente ya Conagua no se interesaba en medir qué pasaba con esa disposición de agua. Ahora la idea es que sea a través de los satélites, que pueden eventualmente medir mejor y naturalmente regular aquellos incluso que tienen concesiones de agua pero que no las usan. Es todo un tema porque son 30 años básicamente, me parece, de una desgobernanza del agua para el bien público, y que particularmente se ha favorecido la concentración del agua en pocas manos. Así que ciertamente, aunque se hable poco, en realidad muchas poblaciones hoy están sufriendo justamente de esa inequidad de acceso por parte de una excelente regulación que necesitamos, y particularmente en este sexenio parece que se puede dar un paso adelante, pero me gustaría ver cómo está o cómo viene la propuesta de ley para la nueva Ley Nacional de Aguas, que particularmente la Universidad Iberoamericana Torreón, junto con otras organizaciones, acompañamos con una propuesta ciudadana hace 2 años y que ahí sigue durmiendo la congeladora del Congreso de la Unión, estimado Mario.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre, Juan Luis, por el análisis.
Con mucho gusto y buenos días para todos.
Gracias. Es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Y vámonos con algo de música, Oscar.
Sí, vámonos con una rolita de Amy Winehouse. Esto es Love is a Losing Game. En Radar 99, quédense que con Amy.
You, I was a flame. I'm
It's a losing game. Mi Winehouse, lo que estás terminando de escuchar es aquí en Radar 99. Con esto, querido Mario, nos vamos a ir a un corte. Quédense con nosotros, que vamos a estar hablando con el ex senador Emilio Álvarez y Casa, y ahora integrante del Frente Cívico Nacional. ¿Qué está pasando con este frente respecto a lo que sigue en la política mexicana, en la oposición? También tendremos temas con Edgar Rodríguez, especialista en temas políticos de Estados Unidos, sobre esto que ya nos adelantabas al inicio del programa, Mario, de la normalización de Trump, con estos festejos de los deportistas, temáticas, incluso ahora me tocó ver de Halloween, con pues temática de Donald Trump, y en fin, el apoyo y no apoyo de varios personajes sobre este presidente electo. Esto. También tenemos un mensajito, ¿verdad?
Sí, un mensaje que nos corrige Karina, y con toda la razón, y déjeme ofrecerle una disculpa, porque nos dice Karina, y tiene toda la razón, que donde irrumpieron en la boda fue en Xalapa, pero no Xalapa, Veracruz, Xalapa con X, sino Xalapa con J, que es un pueblo en Tabasco, y ahí fue donde ocurrió el tema de este comando que entra en plena boda para atacarlos. Bueno, pues gracias Karina por la corrección y una disculpa, lo vamos a checar por supuesto con mayor cuidado la próxima vez. 7:56, vamos a una pausa y regresamos con la mañanera, lo que se dijo sobre la reforma judicial y los temas que ya nos adelantaba Oscar, que tenemos listos para presentarle en unos minutos. Ya volvemos.
Radar 90.9.